Claus es Papá Noel, o es San Nicolás, o es un chamán que consume hongos, o es un obeso que da regalos, el día que nació Jesús, o es todo junto y no sabemos el día que nació Jesús. Bueno, ¿cómo se combina estos y otros relatos en una fiesta que incluye dioses y tradiciones muy distintas, mitos, leyendas, historias paganas y religiosas? Ahí viene Nico a tratar de ordenarnos un poco, ¿no?
Ahí va. En esta fecha se combinan, quizás sin quererlo y se encuentran sin buscarlo, un montón de tradiciones cristianas, ateas, chamánicas, pagánicas, precristianas, y se repiten, creyentes y no creyentes, una serie de ritos que combinan un montón de relatos, tradiciones, mitos, que para mí la mejor explicación es que se acumulan como en capas de sentido, ¿no? Se van sumando, claro, una a otra, y todas las religiones toman elementos de religiones preexistentes o de tradiciones o cosmovisiones culturales anteriores. Y lo clave acá siempre es cómo se reapropia o se resignifica aquello que está existiendo previo a cuando llega una religión o una cultura.
Sí, es muy interesante además lo que decís de capas, porque sí, en un momento eso hace que se acumulen ciertas tradiciones.
No se anulan.
Y, claro, no se anula, y a veces las enriquece o hace que sea más entretenido ir y tirar del hilo. Vamos primero con la fecha, que sí, esto se sabe, ¿no? La fecha.
Creo que la fecha
no es la fecha, ¿no?
Es un acuerdo político, de alguna manera. Pero recién es en el siglo IV que se comienza a festejar el nacimiento de Jesús de alguna forma oficiosa, que es el Papa Julio I, que en el siglo IV decide el 25 de diciembre como fecha de la natividad. Claramente está la intención de sumarse a justo la fecha de hoy, el solsticio de invierno, 21 de diciembre, que permitió acoger o sumar tradiciones populares, antiguas celebraciones. Yo pensaba, es como el uso peronista, o sea, eso de acumular lo popular y darle significado,
claro, digamos, en un momento hoy, donde ya había fiesta por el solsticio,
sumar,
y decía, bueno, nació acá Jesús.
Nació acá porque ya la gente estaba en plan de celebración, la gente que no era cristiana previamente, y ahí, bueno, en el contexto romano están las tradiciones de Apolo, del Natalis, del Sol Invictus, o sea, la cuestión vinculada al sol, y los cristianos conservan la palabra nativitas, que en latín viene de cuestión del nacimiento o de la asunción de un emperador.
O sea que no solo toman la fecha que los romanos ya festejaban, sino nativitas, que va a Navidad.
La natividad. El nacimiento.
Tiene más que ver la fecha entonces, en principio, con Apolo, que tiene mucho que ver con el sol.
El 25.
Y que con Jesús.
No, claro. Y si uno tuviera que especular, los que estudian las ciencias científicas, aplican ciencias científicas vinculadas al cristianismo, piensan más que tiene que ver el nacimiento de Jesús más con la primavera, o sea, lo que sería marzo-abril, digamos, por las estrellas
Norte,
y por el clima y todo. Bueno, pero no vamos a ir hacia ese lugar porque nos vamos a otro lado. Lo que sí está bueno, que es importante comprender, que nosotros tenemos una Navidad que está llena de símbolos que tienen que ver con luces, vinculado al solsticio, con coronas, con árboles, y todas esas tradiciones vienen de tradiciones pre-cristianas o paganas, como normalmente se le dice.
Bien, y se fueron incluyendo con capas. Bueno, vamos al chamanismo. ¿Cómo entramos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí?
La capa menos conocida, cuando pensamos. Todos tenemos alguna cosa previa a la historia de San Nicolás, pero lo del chamanismo yo no lo tenía hasta ahora.
Sí, para mí también es relativamente nuevo, pero hay dos antropólogos. Uno, el que más he visto citado, es John Rush, que es un antropólogo estadounidense que ha investigado sobre el tema del chamanismo. Hay que decir que la investigación del chamanismo y el vínculo con plantas sagradas tiene todo un desarrollo. Incluso acá en la universidad hay un grupo, yo marqué, que trabaja el tema de los usos psicodélicos de las plantas sagradas, que es todo un capítulo muy interesante. Pero la Navidad, aparte que para los cristianos estrictamente es el nacimiento de Jesús, y como dijimos, recoge elementos de tradiciones previas, especialmente del norte de Europa, lo que manejan estos antropólogos, especialmente antropólogos, es que este vínculo de los colores blancos y rojos de Papá Noel, los renos voladores, el tema de los regalos debajo de los árboles, son todas metáforas relacionadas con el consumo de hongos sagrados. Y acá vamos a ir por partes para ver el tema de los hongos sagrados, que claramente sí se vinculan con la tradición chamánica.
Bien, acabas de mencionar algunos de los símbolos más básicos y más reconocibles del tema Papá Noel, por decirlo de alguna manera. Y vienen de esto, que es una tradición, si se quiere, anterior a todas las demás.
Claro, aparte de la tradición de San Nicolás, que después la vamos a explicar porque es posterior, la tradición chamánica, o sea, podríamos decir siberiana, la palabra chamán viene ahí de esa zona del Polo Norte, viene de esta convicción, digamos, de que el axis mundo, está el eje del mundo, está en el Polo Norte. donde está la estrella Polaris, que es una estrella que aparentemente no se mueve, pues está ahí fija. De ahí también es que justamente Santa Claus viene de este lugar con sus renos voladores. Los ciervos o los renos, ¿cómo vuelan? Justo mi hijo ayer me preguntó, ¿vas a explicar cómo vuelan los renos? Yo no estaría teniendo la capacidad científica de explicarlo, pero sí la posibilidad, la historia que está detrás de esto, es que los renos se alimentan de setas, de hongos, y especialmente las amanitas se encuentran justamente debajo de las capas de hielo o en las cortezas de las coníferas, o sea, de los pinos. Y estas setas, estos famosos hongos rojos, que son los mismos que vemos en Los Pitufos, en Mario Bros, en casi todas esas imágenes que tienen con cuentos de hada, son estos rojos con puntitas blancas. Acá en Uruguay también hay. Y su consumo produce algo similar a la borrachera, puede generar alucinaciones o un habla incoherente o un sueño profundo. Entonces, lo que nos arrima esta posibilidad es que, digamos, que los renos al consumir esto le generaran efectos también de saltar y, uh-huh, y efectos alucinógenos a los renos. También justo los 21 de diciembre, justamente el solsticio, es la fecha que la tradición chamánica tiene.
No es casualidad esto, ahí se recolectan estos hongos.
O
la tradición chamánica decía recolectarlos en esa época, ¿no?
Como nosotros, quizás en la tradición uruguaya, juntamos Marcela en la luna llena de Semana Santa, o sea, tiene que ver con los calendarios de la naturaleza.
Correcto. ¿No?
Claro, se adecuan, está bien.
Se adecuan.
Bueno, esa manita, para que lo tenga, falsa oronja, matamoscas, tiene varios nombres, uh-huh, van a buscar, que es junto a los pinos y los abedules ahí, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llega? Porque a los renos se los dan para consumir los, sí, chamanes.
Primero, hay dos formas o tres de consumo, entiendo, de los chamanes. Una es esto de secarlas en los calcetines al lado del fuego, estos calcetines rojos similares.
Bueno, otro guiño con la actualidad, o por lo menos con la imagen.
Con la imagen navideña del norte que tenemos, ¿no? Ponerlos,
sí, ahí la secaban para que el consumo fuera menos nocivo para
ahí va, porque tiene efectos muy fuertes. Entonces, la otra también es que se obsequiaban los hongos. Los chamanes obsequiaban hongos como forma de obsequiar conocimientos, experiencias trascendentes, especiales. Y después la que más te llamó la atención, o más nos llamó la atención a, sí, todos, es esta de que se la dieran a los renos para que los chamanes recojan la orina y que también el proceso del organismo, claro, del reno disminuyera los niveles de toxina y que fuese un viaje más agradable.
Una filtración.
Una filtración.
Claro. Estaban limpiando el principio activo del hongo, de las toxinas que lo acompañaban a través del reno como destilador. Mm.
Los renos son animales sagrados para la tradición, uh-huh, chamánica, ¿no? De alguna manera, el chamán que después deviene en Santa Claus, es como una especie de maestro de renos, como digamos el señor que sabe manejar los renos, que es algo muy importante. Y otro detalle que también algunos manejan como hipótesis es que las casas en invierno, vos lo sabes, sueco, las puertas se trancan en invierno.
Es más cercano al Polo Norte, hay mucha nieve y la puerta puede quedar por debajo del nivel de lo que cae de nieve.
Y parece ser que este agujero de la chimenea tiene que ver con un acceso que se generaban en algunas casas para acceder por la...
Una puerta de invierno para una puerta de mucha nieve que estaba a nivel del techo.
Puedan ingresar.
Y por ahí vendría lo de los regalos por la chimenea que tira Santa Claus, ¿no?
Exacto.
Bueno, la entrada en la casa por la chimenea.
Claro,
la entrada por la chimenea esperando que el fuego no esté prendido, ¿no?
Pero que en invierno sería improbable, está muy bien lo de la puerta de invierno.
Así que en realidad tiene, estos antropólogos que estuve, hay cierta lógica en casi todo, sí, lo que señalan.
Es una hipótesis bastante interesante.
Chamanes, consumo de hongos, filtración a partir de los renos, y se podría entender que los renos consumiendo hongos, más los chamanes consumiendo hongos, como que los chamanes... Los renos corrían muy rápido, se alteraban y los chamanes podían...
Tener la sensación de estar volando.
No, claro, es difícil imaginar eso.
No están disparatados.
No te imaginas que no son que solamente que los renos imaginas que vuelan. Los renos ya están pasados de hongo, entonces tienen una actividad.
Y el chamán está viendo...
Es un observador bajo los efectos de los hongos, viendo bicho bajo los efectos de los hongos.
Sí, está burro.
Y vuelan.
Sí, vuelan.
No, está bien, no se les puede criticar que piensen que vuelan o que crean que vuelan. Me parece muy bien.
Sí, entonces ahí se junta todo este viaje, esta tradición chamánica, que de alguna manera también se puede decir, bueno, tiene que ver, los chamanes también repiten en estos momentos especiales, el 21 de diciembre es una fecha muy importante, hay muchas tradiciones, este vínculo entre el mundo terrenal y el mundo invisible, el mundo trascendente, también los chamanes son los responsables por estos rituales iniciáticos de muerte y renacimiento, y la manita es la facilitadora de una de las facilitadoras de estos viajes, de estas claro. conexiones. Y justamente la Navidad también tiene que ver con un nacimiento, con una conexión entre un Dios que baja a la tierra y se conecta con un humano. O sea, también hay una conexión entre estas dos tradiciones que se ensamblan entre, bueno, dos tradiciones distintas que tienen símbolos y significados parecidos.
Bueno, bien, el viaje chamánico de Papá Noel y su renovado, a completarlo un poco con San Nicolás, justo con nuestro sí. Nicolás y con su remera de Nicolás, porque viene después y como en capas se va sumando esto de San Nicolás, de Santa Claus, de Papá Noel, todo sí. se va sumando para darnos una imagen, una miscelánea, ¿no? Un crisol de imágenes que bien. Tenemos hoy en día.
Exacto. San Nicolás nació en Turquía alrededor del siglo III y era un acaudalado piadoso, o sea, él tenía mucho dinero y al fallecer sus padres, este sacerdote, monje, que luego devino en obispo, regaló y regalaba a los niños pobres regalos. La fecha que es el 6 de diciembre, más bien, que todavía en algunos lugares se sigue festejando la fecha de San Nicolás, pero quedó como el santo de los niños, de que da regalos, de los niños pobres, y también protector de los marinos. El tema es que cuando San Nicolás, una tradición europea, llega a Estados Unidos en el siglo XVIII, llega de la mano de las familias holandesas, de que en holandés, no sé holandés, pero Sint-Nicolás o Sinterklaas comenzó a sonar, supongo que pasaba el inglés, más parecido Sinterklaas a San Nicolás, Santa Claus.
Claro.
El Santa Claus viene de una deformación del Sinterklaas, de holandés. Entonces, ahí es que Santa Claus y San Nicolás son la misma, son el
de
mismo
ahí
es
que
nombre.
No tiene una pronunciación que pueda parecer exacta. Santa sí. Claus, Santa Claus, Claus. Santa Claus.
La abreviación de Nicolás, de Claus.
Bien, pero es el neerlandés como explicación de la deformación claro, de San Nicolás a Santa Claus.
A Santa Claus.
Claro, anda a mencionarlo mal en neerlandés. Viene de una. En fin.
De forma. Es el mismo nombre. En holandés y en inglés.
Sí. En vez de pasado por un reno, pasado por un holandés.
Por un holandés. Y en 1822, ahí nos acercamos a la persona que conjuga a San Nicolás con los renos, un sacerdote, pastor episcopal anglicano, Clement Clark Moore, escribió un poema navideño que se llama en español La noche antes de la Navidad, una visita de San Nicolás, que representaba justamente a Santa Claus o San Nicolás como un hombre alegre que volaba, que llegaba a su casa, o a las casas de los niños con trineos, y que llegaba lleno de juguetes. Y es en este personaje de este poema es que un caricaturista, Thomas Nast, empieza a desarrollar el personaje que conocemos como este señor medio gordo, rojo, de barba blanca.
Es que estamos ya en Estados Unidos, entre principios y finales del siglo XIX, 1822 y 1881, que se arma entre el ministro obispo y el caricaturista, se arma toda esta historia.
Entre
San Nicolás con los renos voladores y después que le da el caricaturista una imagen de hombre vestido rojo, barba blanca, ¿no? 1881.
Sí, ahí va, Thomas Nast. El poema es de 1822 y el caricaturista empieza a trabajar en esto en 1881.
Claro.
Y luego, este primer Santa Claus era medio serión, digamos. No era tan alegrón y tan con los niños. Pero
está bien, más en la línea de los protestantes de Estados Unidos de esa época, ¿no?
Y me imagino que más reflejando este señor de más duende también. Porque uh-huh. hay varias variaciones. Gordo. El traje que tenía era también de cazador y de recolector de leña. No era tan simpático. Pero Coca-Cola en 1931 le pide a otro dibujante de apellido Sam Bloom que haga un personaje, dice la página de Coca-Cola, a medio camino entre el simbólico y el real y que personifique el espíritu navideño y la felicidad que daría la Coca-Cola, tomando de vuelta el poema de la visita de San Nicolás del anglicano, de Clement Clark Moore. Entonces, es ahí que este dibujante de Coca-Cola hace este personaje más alegre que está con un niño y que fue el que disparó la venta de Coca-Cola y la que de alguna manera masificó este personaje en el formato que lo conocemos hasta la actualidad.
Pero con esta historia de capas, los renos voladores que aparecen con este Papá Noel divertido, alegrón, que tira regalos por las chimeneas, ¿no? O que baja por las chimeneas, según la historia que quieran contar. Bueno, no fue descartando, sino que fue sumando todas esas capas, nada más que nadie lo ve como como que está de hongos.
Creo. Claro. No,
hasta
como,
hoy.
Como que está... Creo que uno no los ve hasta que conoce la información, sí, pero la verdad que parece que sí.
Es que si uno suma datos a la tradición de Papá Noel, la que más aporta es esta chamánica, a través de todas estas hipótesis, obviamente, pero la que aporta más elementos concretos a la imagen que hoy tenemos de Papá Noel es la tradición chamánica.
Y estas bebidas espirituosas que tomamos en fin de año también tienen mucho que ver con la alegría, con los estados alterados de la conciencia. Y bueno, porque bueno, digamos que eso tiene que ver las fiestas y las celebraciones, con un momento especial de conexión con lo trascendente. Cada uno lo vivirá de la forma que lo viva, de forma comunitaria, de forma familiar, hasta el tema del fuego, encender un fuego, todo tiene que ver con algo muy original de los seres humanos, de reunirse. Entonces, si las fechas nos permiten reunirnos y los símbolos estos nos ayudan a encontrarnos y a disfrutarlo en paz y con encuentros genuinos y profundos, creo que se cumple en todos los sentidos.
Elegido por Nico, regalo especial interno, sí. No importa, no lo voy a
pero mencionar. Es un tema escuchado en Navidad. He escuchado en Navidad en mi casa.
Sí, bueno, varias casas, ¿no? Muchas casas. Y se habrá visto renos voladores, Luca.
Seguro que voló en un par de renos.
Seguro que voló en
él visualizaba cosas.
El enorme Luca Prodan.
No toquen nada.